revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición viernes número 436 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Te saludo a ti y a todos nuestros oyentes desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa Moscú. Soy Víctor Sujov, diciendo que también se juntarán a nosotros en breve nuestros compañeros Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, como es costumbre, quien les habla es Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Sí, Javi, cómo no. Empezaré diciendo que en Rusia, el 13 de enero, es la fiesta profesional de los periodistas. Se celebra el Día de la Prensa. La fecha fue establecida en 1991 en homenaje a la publicación del primer periódico en Rusia. Se trata de El Vedomosti, un periódico que vio luz el 2 de enero, según el antiguo calendario juliano, es decir, el 13 de enero, según el calendario actual, el gregoriano, de acuerdo a un decreto del emperador Pedro el Grande. Así que felicitamos a todos nuestros colegas en Rusia con nuestra fiesta profesional. También el 13 de enero es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Me parece pues una efemérides muy bonita, muy llamativa. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia ocurridos un 13 de enero, podemos recordar que un día como este, pero en 1908 en Buenos Aires, Argentina, se fundó el Aeroclub Argentino. Un día como este, en 1930, Mickey Mouse debutó en las tiras cómicas. El 13 de enero de 1964, Fidel Castro emprendió un viaje sorpresa a la Unión Soviética, donde tuvo una muy buena acogida. Un día como este, pero en 1974, en Argentina, se inauguró la primera central atómica de Latinoamérica, la central nuclear Atucha. Un día como este, pero en 1993, en París, se firmó el acuerdo para la prohibición de armas químicas. Un día como este, pero hace 5 años, en 2018, en Hawái, Estados Unidos de América, se envió por error una alerta nuclear. Y para no terminar, Javi, eso nos da triste. Les doy a conocer a todos que el 13 de enero es una fecha especial para Rusia porque brinda a nosotros una magnífica oportunidad de celebrar el año nuevo viejo, que llega la noche del 13 al 14 de enero y se debe al antiguo calendario juliano, que tenía una diferencia de 13 días con respecto al gregoriano. Así que feliz año nuevo viejo.
Feliz año nuevo viejo para todos ustedes, Víctor, y a disfrutar y a celebrarlo, ¿no?
Muchas gracias, Javi. Así que, bueno, sin tener por qué perder más tiempo, vamos al grano. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
En Estados Unidos empiezan a hartarse de Ucrania. Al respecto, el ex asistente especial de Ronald Reagan, Doug Bando, dice que tal vez sea hora de que Estados Unidos cree su propio centro para contrarrestar la desinformación de Ucrania. Escándalo en torno a documentos clasificados en posesión de Biden cobra fuerza, pero plantea muchas interrogantes. Lula inicia la limpieza de la Administración Nacional. Maduro resume los logros de Venezuela en 2022, a pesar de las dificultades que afronta el país.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Ya es oficial. En Estados Unidos ya se están hartando del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pero sobre todo de la clase política propia de Estados Unidos que está favoreciendo la postura soberbia y prepotente que va increyendo del actor ucraniano devenido en jefe de Estado. Y hay una frase popular campesina en algunos países de Latinoamérica que describen esta situación a la perfección y dice: la culpa no la tiene el chancho, sino quien le rasca el lomo. Muy gráfica. El asunto es que cada vez más voces se alzan tanto en contra de Zelensky como contra la Casa Blanca. Así, Doug Bando, quien es miembro principal del Cato Institute, ex asistente especial del presidente Ronald Reagan, autor de Foreign Follies, America's New Global Empire, ha publicado una editorial al respecto en la revista The American Conservative bajo el título Desinformación Ucraniana y cuyo lead reza: Ucrania está bastante preparada para destrozar a los estadounidenses. En el texto, Bando comienza citando un ejemplo para situar al lector al indicar que el senador de Kentucky, Mitch McConnell, un republicano que nominalmente representa un estado estadounidense y sirve al pueblo estadounidense, dijo recientemente que Ucrania era la principal prioridad de Washington. Evidentemente está confundido, dice el autor, acerca de dónde deberían estar sus lealtades y debería considerar postularse para las elecciones en Ucrania, tal vez en el óblast que rodea la capital de Kiev, ironiza a Víctor.
Bando incide al respecto que los funcionarios ucranianos no tienen tales dudas. Sirven a Ucrania y están bastante preparados para destrozar a los estadounidenses e incluso arrastrar a Estados Unidos a la guerra si hacerlo sirve a los intereses de Kiev. ¿Por qué? Porque a diferencia de McConnell, el liderazgo ucraniano prioriza el interés de su nación. Dada la creencia de que Kiev en Ucrania, über alles, en alemán por encima de todo, los funcionarios ucranianos están muy descontentos con los estadounidenses, que tienen la temeridad de argumentar que la política de Washington debería reflejar primero los intereses estadounidenses. Por ejemplo, si bien apoyo la ayuda para Kiev y las sanciones a Rusia, creo que el imperativo para Washington es mantener a los estadounidenses seguros, libres y prósperos. Eso significa limitar las posibilidades de que el conflicto se intensifique, se expanda y reducir las futuras obligaciones financieras de Estados Unidos. Washington también debería insistir en transferir las responsabilidades de defensa a los aprovechados europeos, que incluso ahora se están alejando de las promesas que hicieron sobre mayores esfuerzos militares hace apenas unos meses. Como resultado, terminó en una lista de odio de la operación de propaganda de Ucrania, el llamado Centro para Contrarrestar la Desinformación, aparentemente financiado en parte por los contribuyentes estadounidenses. Los agentes de Kiev no intentan refutar los argumentos de quienes se niegan a poner a Ucrania en primer lugar.
Más bien, abunda Bando, el Centro para Contrarrestar la Desinformación acusa a los que se niegan a promover la propaganda ucraniana en lugar de la rusa. Aunque no son propagandistas rusos, declaró, el Centro para Contrarrestar la Desinformación promueven narrativas consistentes con la propaganda rusa. No es suficiente que el Congreso abra de par en par las bóvedas del Tesoro y los arsenales del Pentágono para Kiev. Se supone que todos los estadounidenses deben hablar con una sola voz, cantar hosanas en alabanzas al gobierno de Zelensky y unirse detrás de los objetivos bélicos de Ucrania. El autor ironiza que, al menos, no estoy solo en la lista de traviesos del CCD. Otros cómplices de Putin acusados incluyen, naturalmente, a Tucker Carlson de Fox News y, de manera menos obvia, a John Mersheimer de la Universidad de Chicago, quien detalló la mala conducta de Estados Unidos y sus aliados en la causa de la crisis actual. También se nombra improbablemente al economista Steve Hanke, con quien trabajé en la administración Reagan, dice el autor. El periodista Glenn Greenwald y el economista Jeffrey Sachs, entre otros estadounidenses, también están en la lista del odio. Pese a la diatriba ad hominem del gobierno de Zelensky, sigo creyendo, dice, que la agresión brutal es una agresión brutal, pero el artículo de la CCD sugiere que Kiev teme tanto al debate nacional como a la política racional, advierte Bando.
Asimismo, el autor señala que, pese a las afirmaciones de corrupción personal, Zelensky aparentemente ha tratado de engañar a Estados Unidos y la OTAN en la guerra, alegando que el ataque con misiles ucranianos en Polonia fue de Rusia. Si Occidente pudo identificar fácilmente la procedencia y la trayectoria del misil, también podría hacerlo el ejército ucraniano. O este último le mintió a Zelensky o le mintió a Occidente, que está financiando su guerra. En cualquier caso, debería ser obvio que Washington y Bruselas no pueden confiar en Kiev. Un líder extranjero que cree que es de su interés involucrar a Estados Unidos en una gran potencia y en una posible guerra nuclear no es amigo y, francamente, es más peligroso que Rusia. Bando mete el dedo en la llaga cuando advierte que Ucrania y sus aliados han engañado rutinariamente a Moscú. Occidente ha mentido constantemente a Moscú sobre la expansión de la OTAN, al mismo tiempo que engaña a Ucrania sobre su incorporación a la Alianza Transatlántica. Poroshenko, el predecesor de Zelensky, admitió que el acuerdo de Minsk, respaldado por Europa entre Kiev y Moscú, nunca tuvo la intención de implementarse. La ex canciller alemana Angela Merkel hizo lo mismo recientemente. Es comprensible que los aliados digan que no pueden confiar en Moscú. Sin embargo, ¿por qué Moscú debería tomar en serio cualquier promesa ucraniana o aliada?
Bando va más allá en sus apreciaciones y establece un ejemplo muy claro a esos efectos. Plantea que Estados Unidos nunca habría aceptado el comportamiento equivalente de Rusia. Imagínese que Moscú hubiera expandido el Pacto de Varsovia a América del Sur, alentando el derrocamiento del gobierno proestadounidense debidamente elegido en México y luego invitado a las nuevas autoridades a unirse al Pacto de Varsovia. La histeria colectiva en Washington habría sido puntuada por demandas de una respuesta dura, incluida la guerra. Incluso mientras Washington se pavonea moralmente, está estrangulando económicamente a Cuba y Venezuela para instalar gobiernos más amistosos. Después de todo, están en la esfera de influencia estadounidense tal como la estableció hace dos siglos la doctrina Monroe. El autor concluye que el ataque de Ucrania contra los estadounidenses por poner a los Estados Unidos en primer lugar ofrece un claro recordatorio de que los estadounidenses deben defender sus intereses de todas las amenazas, incluidos los falsos amigos como Kiev. De lo contrario, Washington corre el riesgo de verse manipulado en una guerra amarga y brutal que no es la suya. Tal vez sea hora de que Estados Unidos establezca su propio centro para contrarrestar la desinformación de Ucrania, concluye el autor.
Y a propósito de voces que se alzan en Estados Unidos contra Ucrania, Javier, el senador de Oklahoma, Nathan Dunn, este miércoles presentó una resolución para prohibir la llegada de alrededor de 100 soldados ucranianos al estado para entrenarse en el manejo del sistema Patriot. Los ejercicios militares se tienen que realizar en Fort Sill, lugar donde las tropas de Estados Unidos llevan a cabo su propio entrenamiento en el uso del sistema de defensa antiaérea, según informaron los medios locales. El senador republicano declaró que en el estado de Oklahoma no debe tolerarse la política de la administración presidencial actual y destacó que es necesario poner a la gente de Oklahoma en primer lugar. No deberíamos permitir que el gasto irresponsable, la corrupción y el posible blanqueo de dinero fluyan ahora por Oklahoma, con la presencia de tropas extranjeras en nuestra tierra, agregó. Además, Dam recordó el incidente con un misil ucraniano que cayó en noviembre en la localidad polaca de Przewodów. El político estadounidense afirmó que recientemente los militares ucranianos dispararon un cohete contra Polonia, matando a dos civiles inocentes. En ese sentido, subrayó que su estado ciertamente no necesita que practiquen allí, ya que los ciudadanos podrían estar bajo la amenaza constante de un fiasco similar. Una actitud que contrasta con la del gobierno español, Javi. Así, España recibió este jueves en la base aérea de Torrejón a un grupo de 225 militares ucranianos que recibirán allí formación militar, según informó en un comunicado de prensa el Ministerio de Defensa español. Las autoridades de España detallaron que los soldados, muchos de ellos sin experiencia militar previa, serán adiestrados en el Toledo Training Coordination Center. Se trata de una instalación dimensionada para proporcionar adiestramiento a rotaciones de cerca de 400 militares ucranianos cada dos meses. Esta será la segunda tanda de personal ucraniano instruido en ese centro, tras un primer módulo desarrollado entre noviembre y diciembre para 64 efectivos ucranianos. Aquí termino, Jai, porque para profundizar en este tema tenemos en línea un analista internacional, ¿verdad? Así que te dejo en su compañía. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre esto y temas vinculados, estoy junto al analista internacional Iñaki Gil y San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias.
Muchísimas gracias, Iñaki, por haber aceptado la invitación. ¿Y qué puede comentarnos de estos primeros párrafos, ¿no?, que leí de esta editorial en el The American Conservative?
Bueno, de entrada dos cuestiones. Aparentemente esa editorial refleja lo que podría ser una corriente de opinión de un sector republicano, ¿no? Que está diciendo en público, un sector está diciendo en público que, bueno, que habría que retirarse un poquito de Ucrania y de ese conflicto, y que Estados Unidos tendría que volver a preocuparse por sí misma, ¿no? Y está poniendo por lo que he entendido, está poniendo la carga de la prueba, la está poniendo, echando sobre el pueblo, sobre Ucrania, sobre el gobierno ucraniano, sobre Kiev, ¿no? Yo creo que eso son cuestiones propagandísticas de este sector del Partido Republicano, que intenta preparar las condiciones para ganar y para utilizar el sentimiento que siempre ha existido dentro de Estados Unidos de cierto aislacionismo con respecto a las guerras, ¿no? Lo hemos visto en la Primera Guerra Mundial, lo hemos visto en la Segunda Guerra Mundial, lo vimos en la Guerra de Corea, lo vimos en la Guerra de Vietnam, lo hemos visto en otros sitios, si lo vemos en los problemas que tiene el ejército norteamericano, incluso para llenar el cupo de tropas que necesita por razones que no podemos poner ahora. Pero que cuando los republicanos lleguen al gobierno, pues bueno, se prepararán y continuarán con la guerra de Ucrania, ¿no? Esto por una parte. ¿Por qué digo que continuarán? Pues porque el propio articulista comienza, para mí, mintiendo y falsificando. La primera y única preocupación que tiene Washington es Washington. Eso hay que decirlo muy claramente. Washington está preocupado por Ucrania, lo mismo que puede estar preocupado por una mina de coltán en Congo belga, por poner un caso, en el Congo africano, o por qué sucede con el litio en Bolivia, o qué sucede con las minas que hay en Perú, por ejemplo, con el comercio de Perú, la preocupación que puede tener con esto. Es una preocupación derivada de su central y estratégica preocupación vital, que es la acumulación y el beneficio y la economía norteamericana y el poder mundial, ¿no? Es simplemente eso. La primera y única preocupación que tiene Estados Unidos es Estados Unidos, pero no el pueblo de Estados Unidos, es Washington como sede, digamos, del poder económico, militar y el poder político de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Y a partir de aquí, el artículo lo que hace es un poco echar la carga de la prueba, echar a otros sitios por intereses internos y por disputas fraccionales, por derivas, digamos, o por interpretaciones ideológicas de cuál sería. Mira, y quien crea, como este sujeto cree, que Zelensky está dominando a Estados Unidos, es que, bueno, ya es un nivel de prepotencia, de ignorancia o de responder y atender a las exigencias que el Partido Republicano Norteamericano está pensando cómo ganar las siguientes elecciones. ¿Entiendes? Esto es lo que pasa. O sea, pensar que la decisión estratégica de Estados Unidos viene marcada por Zelensky, desconociendo olvidando toda esta secuencia histórica tan tremenda, es llegar a un nivel de análisis que roza la puerilidad.
Iñaki, luego tenemos más noticias vinculadas con Ucrania, ¿no? Porque se supo que España recibió este jueves en la base aérea de Torrejón a un grupo de 225 militares ucranianos que recibirán allí formación militar, según un comunicado de prensa del Ministerio de Defensa español. Las autoridades españolas detallaron que los soldados, muchos de ellos sin experiencia militar previa, serán adiestrados en el Toledo Training Coordination Center. Se trata de una instalación dimensionada para proporcionar adiestramiento a rotaciones de cerca de 400 militares ucranianos cada 2 meses. Esta será la segunda tanda de personal ucraniano instruido en este centro español tras un primer módulo desarrollado entre noviembre y diciembre. Y esta noticia se contrapone, Iñaki, con una que proviene de Estados Unidos, porque el senador de Oklahoma, Nathan Dunn, presentó este miércoles una resolución para prohibir la llegada de alrededor de 100 soldados ucranianos al estado para entrenarse en el manejo del sistema Patriot. Los ejercicios militares se tienen que realizar en Fort Sill, lugar donde las tropas de Estados Unidos llevan a cabo su propio entrenamiento en el uso del sistema de defensa antiaérea, según informan medios locales. El senador republicano declaró que en el estado de Oklahoma no debe tolerarse la política de la administración presidencial actual y destacó que es necesario poner a la gente de Oklahoma en primer lugar. No deberíamos permitir que el gasto irresponsable, la corrupción y el posible blanqueo de dinero fluyan ahora por Oklahoma con la presencia de tropas extranjeras en nuestra tierra. Y recordó el incidente con aquel misil ucraniano que cayó en noviembre en Polonia. El político estadounidense afirmó que recientemente los militares ucranianos dispararon un cohete contra Polonia matando a 2 civiles inocentes. En ese sentido, subrayó que su estado ciertamente no necesita que practiquen allí, ya que los ciudadanos podrían estar bajo la amenaza constante de un fiasco similar. ¿Qué observación tienes respecto a la actitud de España, ¿no? Y la actitud de este senador de Oklahoma?
Bueno, vamos a empezar por lo último, por el senador de Oklahoma. Cuando el senador de Oklahoma dice eso, yo pienso inmediatamente en 2 cuestiones. Uno, el problema de su propia situación electoral. Sabrá, hipotéticamente, pienso yo, sabrá el problema que él tiene para ser reelegido en las siguientes elecciones. Conocerá muy posiblemente la tendencia, como hemos comentado antes, al aislacionismo de amplias masas en Estados Unidos y querrá mantener su puesto, ¿no? Entonces no estará buscando enfrentarse a otros republicanos o a demócratas demócratas que sí están dispuestos a permitir que haya tropas extranjeras allí entrenándose y preparándose, ¿no? Bien, entonces es posible que esté buscando continuar en la política institucional y en cierta forma vivir de ella, y por eso puede decir eso. Mira, eso lo comparo yo, es lo segundo, ¿no? Eso lo comparo yo precisamente con otro presidente o con otro poder republicano que era Reagan. En la época que estaba Reagan, se hacían películas y son conocidas por todos, de que Estados Unidos había sido invadida por Corea del Norte, incluso por nicaragüenses, y hubo un presidente, Ronald Reagan, que permitió y hizo que se hicieran muchas películas de que Estados Unidos, el inmenso y todopoderoso país, era invadido por una alianza entre nicaragüenses, Corea del Norte, con la ayuda de Cuba, Hay que llegar a un nivel de irracionalidad tremendo. O sea, que también jugaron con bazas de esas, pero al contrario de ahora, ¿no? Al contrario de lo que dice este senador en Oklahoma, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que según cómo vengan las circunstancias en cada caso y atendiendo a los intereses internos de puestos concretitos de personas que están buscando también mantener su posición política, pueden decir lo que les dé la gana y que luego incluso pueden cambiar 180 grados y pueden decirle al pueblo norteamericano que no quieren que haya tropas invasoras, etcétera, cuando antes estaban diciendo que el pueblo norteamericano podía ser invadido por nicaragüenses, ¿no? O por Corea del Norte con el apoyo de Cuba. Cualquiera que sepa un poco de historia de manipulación de masas sabe que hay intereses por debajo de esa manipulación de masas, ¿no? El asunto es que el ejército, la OTAN norteamericana, por lo que he expuesto antes, necesita preparar carne de cañón que no sea norteamericana, que sea ucraniana y que vaya con un mínimo de posibilidades aguantar un día más en la guerra de Ucrania. Necesitan prepararlos y necesitan ahorrar dinero, porque un soldado que muere al día siguiente te cuesta pues el doble que un soldado que muere a los dos días. ¿Por qué digo esto? Porque en la guerra de Ucrania se está utilizando ya un término para definir a las tropas ucranianas, a las tropas polacas, a las tropas de los terroristas del ISIS, a las tropas de los terroristas de otras organizaciones creadas por Estados Unidos que ahora los han llevado a que sean muertos en Ucrania. Se le llama soldados de un día, porque tienen tan poca preparación, aunque estén entrenados en Alemania, en el Estado español, en Gran Bretaña y en Estados Unidos, tienen tan poca preparación o están tan poco preparados para resistir a la tecnología rusa que mueren al cabo de un día y les llaman soldados de un día, ¿no? Eso es un despilfarro impresionante, ¿no? Un despilfarro impresionante, y quieren que al menos duren dos días. Con lo cual ahorrarían la mitad, el 50%, ¿no? Vale. Esa es la lógica de la guerra. Y que no, por mucho que un senador, que un representante republicano en Oklahoma diga lo que le dé la gana, que tiene perfecto derecho, la lógica de la guerra se enfrenta y se impone. Porque esa es la historia de Estados Unidos. Lo hemos visto en la guerra de Corea, en la guerra de Vietnam, en la guerra de Irak, en la guerra de Afganistán, en todas las guerras que Estados Unidos ha avanzado en el mundo entero. Hay un conflicto mundial, y en ese conflicto mundial Occidente, Europa, sabe que tiene que estar aliada con Estados Unidos, y cuando Estados Unidos dice, oye, vas a entrenar tropas ucranianas en España y yo te voy a aumentar un 50% los barcos y tal y cual en España, España obedece. España obedece porque están de acuerdo con la estrategia imperialista liderada por Estados Unidos. Y ante eso, pues que haya un congresista, un senador o un comentarista político en Estados Unidos que levante la voz en contra, y que haya luego otro en Oklahoma que levante la voz en contra, viendo el panorama mundial, pues te das cuenta que sí, que bueno, pues el Estado español acepta todo eso, y no solamente no lo acepta, sino que no hay una sola protesta, y no solamente no hay una sola protesta en el panorama político, sino que incluso se permite el lujo de multiplicar el gasto militar. En estos momentos el gasto militar en el Estado español es 30, por decirlo de esta forma, 30 de cada 100 euros de la economía española, del presupuesto estatal español, 30 de cada 100 van directa o indirectamente al gasto militar. Esto no lo sostiene ninguna sola economía. ¿Por qué? Por lo que te he dicho anteriormente. ¿Por qué? 3 de cada 10 euros van al gasto militar porque comprenden que tienen que aplastar a Rusia, tienen que aplastar a China, tienen que aplastar a Irán, tienen que aplastar a todo país, a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, etcétera, etcétera. Y que eso implique que hay que admitir más tropas norteamericanas en Estados Unidos, se obedece. Que eso implique que haya que formar soldados ucranianos que van a morir al día siguiente en Ucrania, se obedece. Esa es la realidad.
Muchas gracias, Iñaki.
Gracias a ustedes. Hasta otra.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El intento de ocupación de las sedes de los poderes políticos brasileños, ocurrido este 8 de enero, generó una alerta en el recién asumido tercer gobierno de Luis Inácio Lula da Silva. La investigación sobre quiénes financiaron las manifestaciones que pedían un golpe de Estado ya han identificado a personas y empresas involucradas. Lula anunció que eliminará la influencia del bolsonarismo de la administración pública a partir del reemplazo de funcionarios de origen militar por otros de procedencia civil. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema. Adelante.
Gracias, Víctor. Brasil está lidiando con las consecuencias generadas por el intento de ocupación de la sede de los poderes públicos brasileños por parte de manifestantes bolsonaristas. La policía mantiene detenido a más de 1.400 bolsonaristas por haber ingresado por la fuerza al Congreso, al Palacio de Planalto y a la sede del Tribunal Superior Federal, además de haber continuado con su acampe frente al cuartel general del Ejército, donde en todos estos actos el pedido de la multitud era por un golpe de Estado que reemplace a Lula en el poder. La Fiscalía General de la Unión ya identificó a 52 personas y 7 empresas sospechosas de financiar esta manifestación golpista y pidió el bloqueo de bienes por 6,5 millones de reales. La justicia ya aceptó el pedido de bloqueo, en el que se calculan 3,5 millones de reales en daños a la Cámara de Senadores y 3 millones a la Cámara de Diputados. Este monto podría aumentar al tener en cuenta los daños al Superior Tribunal Federal y al Palacio de Planalto. Temiendo que una situación similar pueda volver a ocurrir, vehículos y agentes de la Fuerza Nacional fueron desplazados frente a los edificios de los tres poderes, además de cerrar al tránsito la explanada de los ministerios, que da acceso a la plaza donde se encuentran estas sedes. La investigación procedió a revisar la casa del exministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres, quien estaba a cargo de la seguridad de Brasilia durante el ataque. Allí encontraron el borrador de un decreto que buscaba desconocer los resultados de las elecciones. El decreto denunciaría un abuso de poder del Tribunal Electoral como excusa para anular el resultado. Torres declaró en Twitter que el borrador iba a ser destruido y que fue filtrado fuera de contexto para alimentar narrativas falaces en su contra. Torres, que se encuentra detenido, tendrá que declarar si Bolsonaro participó en la redacción del documento, lo que preocupa al Partido Liberal, que quiere distanciarse de este hecho. Ante estos eventos, Lula se reunió con los legisladores, a quienes agradeció por haber apoyado la intervención del Distrito Federal. En su discurso, sentenció que no dudará en castigar a quienes atenten contra la democracia.
Quiero que ustedes saben que no habrá hipótesis.
Quiero que sepan que no habrá hipótesis. Cualquier gesto que vaya en contra de la democracia brasileña será castigado dentro de lo que la ley permite castigar. Todo el mundo tendrá derecho a defenderse. Todo el mundo tendrá derecho a la prueba de su inocencia. Pero todo el mundo será castigado.
Este jueves, en un desayuno con la prensa, Lula continuó anunciando cómo purgará a la Administración Nacional del golpismo bolsonarista, empezando por el Palacio de Planalto.
Estamos a punto de hacer un profundo triaje, porque la verdad, el Palacio estaba repleto de bolsonaristas, de militares, y nosotros queremos corregir eso para que podamos poner funcionarios de carrera, de preferencia, funcionarios civiles, que estuvieron aquí o que fueron removidos, que están en otro departamento, para que esto se transforme en una oficina civil de un presidente de la República con una manera y convivencia con la sociedad con más civismo del que están acostumbrados en estos 4 años.
Estas acciones ya están tomando lugar. La Cancillería brasileña destituyó a su embajador ante Israel, el general Gerson Menandro García de Freitas, que había sido nombrado por Bolsonaro. Todavía no se dio a conocer el nombre del reemplazo, pero se espera que sea un diplomático de carrera, a diferencia del general García de Freitas. Lula aprovechó la ocasión para explicar por qué es necesario remover al bolsonarismo de los espacios de poder en Brasil.
Entonces, lo que aconteció fue un alerta. Uma alerta muito grande.
Entonces lo que pasó fue una alerta muy grande de que tenemos que tener más cuidado. Tenemos que saber que ganamos unas elecciones en las que derrotamos a Bolsonaro, pero el bolsonarismo está ahí. El bolsonarismo está ahí y el bolsonarismo fanático es una cosa muy delicada porque no respeta a nadie, no respeta género, no respeta edad, no respeta nada. Se dan el derecho de ofender a todos los que no piensan como ellos.
Pero los planes de Lula no se limitan a la Administración Nacional. En el punto de mira se encuentran las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, de las que se sospecha que partes de ellas cooperaron con los manifestantes para realizar los destrozos.
Es importante que hubo mucha gente de la policía militar connivente.
Es importante que había mucha gente de la policía involucrada. Había mucha gente en las Fuerzas Armadas aquí involucradas. Estoy convencido de que la puerta del Palacio del Planalto se abrió para que entre la gente, porque en la entrada no hay ninguna puerta rota. Es decir, significa que alguien facilitó la entrada de ellos aquí. Y vamos a investigar con mucha calma y ver qué pasó realmente. Porque en los videos que vi soldados del ejército hablando con los manifestantes. Vi a un soldado cantando junto con los manifestantes. Nos vimos obligados a intervenir con la policía del DF, porque ellos tenían mucha responsabilidad en lo que pasó.
Lula terminó su discurso ante la prensa con un llamado a la unidad popular, respetando las diferencias ideológicas, pero priorizando la responsabilidad de los funcionarios públicos.
Quiero que las nueras vuelvan a hablar con las suegras. Quiero que los hermanos vuelvan a hablar con los hermanos, aunque cada uno siga con su pensamiento político. No me importa si un soldado o cualquiera votó por Bolsonaro y no por Lula. No me importa si un general no votó a Lula. Pero esa es mi preocupación. Mi preocupación es que quien tiene y participa en una carrera estatal tiene que pensar en el país y tiene que servir al país y no puede tomar un lado. Su lado es el cumplimiento de lo garantizado en la Constitución, en función de cada uno de nosotros.
Nos comunicamos con Rafael Castillo, sociólogo brasileño y coordinador de proyectos de la Fundación Escuela de Sociología y Política de San Pablo, para conversar sobre las consecuencias de las violentas protestas en Brasilia. Rafael, ¿qué expectativas hay sobre el futuro del gobierno de Lula tras el intento de toma de los edificios por parte de los bolsonaristas?
Primeramente es necesario entender la realidad en que se empieza este gobierno. Había una división en la sociedad muy grande. El presidente actual, presidente Lula, ha ganado las elecciones con una diferencia muy pequeña, pero el presidente Lula empezó el nuevo gobierno ya sabiendo que tenía dificultades con la división en la sociedad, pero igualmente en las instituciones, sobre todo en unas instituciones donde el expresidente Bolsonaro tenía mucho apoyo, como las policías e igualmente las Fuerzas Armadas. Lo que pasa actualmente es que con el intento de toma del Congreso, con las protestas violentas, con los daños que hicieron los manifestantes en los edificios públicos, con la tentativa de golpe de Estado, hay una situación diferente en este momento. Gran parte de la población, según el Instituto Datafolha, a más de 90% de la población reprueba los actos que algunas personas consideran como actos terroristas o como protestas muy violentas y la tentativa de golpe de Estado. Incluso los apoyadores de Bolsonaro, los electores de Bolsonaro, gran parte no apoya lo que sucedió en los últimos días en Brasilia. En este momento, Lula tiene una situación más favorable porque tiene un apoyo de una parte de la población que no apoya las protestas violentas. Tiene el apoyo del judiciario, que igualmente fue atacado, tiene apoyo del Congreso Nacional, tiene apoyo de la prensa y tiene apoyo de la comunidad internacional. Este apoyo no es permanente y no es ilimitado, pero para esta situación que se pasa actualmente, hay muchos sectores del mercado, de las empresas, de la burguesía nacional que está apoyando la transición del gobierno Lula para que tenga una situación de mayor estabilidad, que pueda favorecer la estabilidad política, la democracia, el ambiente de negocios. Creo que todo lo que debe hacer el gobierno Lula y que Lula tiene esto en la cabeza, debe hacer ahora, que tiene esos apoyos importantes para tomar decisiones difíciles. Dentro de las decisiones difíciles, las más duras son de cambios que son necesarios en los comandos de las Fuerzas Armadas, en la intervención en el Distrito Federal, juiciamiento de las policías que están involucradas en las protestas. Nos parece que es muy, muy claro que hubo una leniencia, un apoyo de sectores de las policías, sobre todo de la policía del Distrito Federal. Así que Lula tiene una ventana de oportunidad para tener decisiones más difíciles y que desagrada grupos que cuando empezó el gobierno ya merecían cuidados del actual gobierno, que son las Fuerzas Armadas y las policías. Hay muchos ojos del mundo mirando para Brasil en este momento. Brasil es un actor importante, no solamente para la cuestión económica, como para cuestiones de la geopolítica internacional. Creo que este momento es lo ideal para que Lula tenga esas decisiones que son más difíciles.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un tuit del usuario Berlín DDR que dice: José Miguel Villarroya ya es conocido en medio planeta por esta intervención, y adjunta un vídeo doblado al ruso de unas palabras que ha pronunciado este filósofo, periodista y escritor español en el programa Opina Cat de la televisión catalana. Escuchemos.
La guerra se acabará cuando Rusia ocupe toda Ucrania. ¿Pero eso usted lo ve factible?
Bueno, Putin estos días ha estado diciendo cosas y haciendo cosas. Entonces yo creo que, como la gente dice, tenemos un invierno que hace calor. Yo digo que el invierno ruso está por llegar. Coincido con el espectador que ha llamado, que hay muchos conflictos en el mundo y parece que solamente existe Ucrania. Pero para centrarnos en este conflicto, yo les recuerdo a la gente que desde 2014 el Donbass y el Donetsk estaban siendo bombardeados por Ucrania y han pasado navidades sufriendo bombardeos y sufriendo cortes de luz. Ahora la está sufriendo toda Ucrania. Es triste llegar a una guerra, pero tampoco le han dejado mucha mayor opinión. Y en cuanto a la resistencia de Ucrania, a ver, Ucrania está resistiendo porque allí se le ha enviado todo lo que había por enviar en los países europeos. Se le ha enviado todo el dinero, que a nosotros se nos dice que no hay dinero, pero se está enviando dinero a Ucrania. Y fundamentalmente está resistiendo porque Rusia no ha puesto toda la carne en el asador. Rusia, no, la gente no piense que yo apoyo a Rusia porque soy comunista. Rusia no es la Unión Soviética, ni Putin es Stalin. Es decir, yo tengo diferencias ideológicas con el señor Putin y con el Estado ruso porque es capitalista. Yo defiendo a Rusia, que quede claro, a Rusia, porque a Rusia se le ha atacado cuando se están incumpliendo acuerdos que se dijo que la OTAN no se iba a ampliar hacia el este. Y hoy está todo el mundo, todo lo que era el antiguo bloque comunista, dentro de la OTAN. Y ahora se iba a meter Ucrania. Estoy con Rusia cuando los planes que hay para Rusia es desmantelar y desmembrar Rusia. Y estoy con Rusia porque Rusia en estos momentos lo que representa es una resistencia a un mundo unipolar dirigido por los Estados Unidos y la OTAN. Y entonces la contestación es Rusia y es China para tener un mundo multipolar. Eso no quiere decir que con un mundo multipolar todo el mundo vayamos a vivir mejor y que se hayan acabado las desigualdades de la gente, etcétera, etcétera. Pero creo que el mundo unipolar que hemos tenido desde que se cayó la Unión Soviética hasta hoy ha demostrado que es un desastre. Es un desastre para muchos pueblos y es un desastre para mucha gente. Europa va mal porque Europa va mal porque se han tomado unas decisiones de ponerle unas sanciones a Rusia, que no están sancionando a Rusia, pero están sancionando a las poblaciones europeas. No
La culpa, Putin no le ha puesto a usted, señora, ninguna sanción. Si usted la luz la paga más cara, no la paga más cara por culpa de Putin, porque antes de la guerra ya la pagaba más cara. Si a usted los alimentos le cuestan más caros, no es por culpa de Putin, es por unos gobiernos europeos que son un desastre, empezando por ahí. Porque ahora estamos comprando gas licuado a Estados Unidos que nos cuesta el triple que costaba comprárselo a Rusia, y por eso son más caros. Esta es la realidad. Y por cierto, si Putin mañana se va o lo echan, yo le digo que el que entre, a lo mejor para sus mentalidades, es peor que Putin. Porque el problema no es Putin, el problema es el pueblo ruso, que está harto de determinadas cosas que le hacen desde Europa Occidental y desde Estados Unidos. Ese es el problema, no es el problema Putin. Y dejen ya de centrarse en la propaganda que le sueltan de que solo es Putin, 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 Putin. No, es Putin.
Vamos con una reacción a este tuit del usuario Berlín DDR. Alex Quor escribe: es impresionante cómo ha llegado tan lejos. No me extrañaría que saliera también en cuentas chinas, iraníes, indias, hasta tal vez con suerte se le dé más relevancia en América Latina y se le invite.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
El llamado caso Bidengate, como bautizaron el doble hallazgo de documentos clasificados que el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en tiempos de su vicepresidencia guardaba en lugares indebidos, cobra fuerza, pero al mismo tiempo plantea cada vez más preguntas, ya que su desarrollo está frenado por los demócratas. Recordemos que una decena de 10 documentos clasificados de la época de Joe Biden como vicepresidente de Estados Unidos fueron encontrados en noviembre pasado en la oficina privada de Biden en el Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, un think tank inaugurado en el año 2018 que alberga programas académicos y eventos centrados en política exterior. Sin embargo, la historia fue revelada solo esta semana. Los documentos hallados en una oficina privada de Biden el 2 de noviembre, 6 días antes de las elecciones intermedias, incluían memorandos de inteligencia estadounidense y material con información sobre temas como Ucrania, Irán y Reino Unido, según una fuente que conoce los detalles del asunto citada por la CNN. Además, este jueves desde la Casa Blanca comunicaron que los abogados de Biden han descubierto documentos clasificados adicionales en el garaje de su residencia en Wilmington, en el estado de Delaware. Mientras tanto, Biden se pronunció sobre el primer caso diciendo que no sabía que los documentos clasificados estaban en su oficina privada en Washington. En cuanto a los documentos adicionales, aseguró que los archivos estaban en un garaje cerrado. Merrick Garland, el fiscal general de Estados Unidos, nombró este jueves a Robert Hur como fiscal especial del caso de los documentos clasificados de la época de Joe Biden como vicepresidente. Escuchemos un fragmento de una crónica de la CNN en la que su corresponsal en Washington, Ione Molinares, comenta el tema.
El secretario de Justicia ha designado a un fiscal especial, Robert Hurd. Esta persona es la que estará encargada ahora de revisar todos los documentos que aparecieron ahora en lugares privados de Joe Biden cuando después de haber salido de la vicepresidencia. Y Robert Hurd es una persona que trabajó en el Departamento de Justicia, que fue nombrada por el entonces presidente Donald Trump en 2017 y trabajó en el Departamento de Justicia en un alto cargo hasta el 2021 cuando renunció. Pues va a estar entonces encargado de estudiar qué pasó, si hubo alguna violación de la ley. Y también este anuncio lo hizo de la mano de John Lush, quien fue el fiscal federal que estuvo revisando los documentos desde que se conocieron que habían aparecido en esta oficina privada de Joe Biden después de que había salido de la vicepresidencia. Lo que dice el secretario de Justicia, Merrick Garland, es que lo hace esta designación debido a que se trata de circunstancias especiales. Aquí está.
Como he dicho antes, yo creo fuertemente que los procesos de este departamento y todas las investigaciones se tienen que llevar con integridad, pero bajo las reglas aplicables. Circunstancias extraordinarias aquí justifican el designamiento de un fiscal especial para este asunto. Esto demuestra la independencia y responsabilidad que son reglas de este departamento para asuntos sensibles, y esta decisión solamente es guiada por los hechos y por la ley.
Ya lo veremos si efectivamente el fiscal asignado para el caso realmente se guía por los hechos y por la ley. Ahora vamos a recordar una vez más la cronología de los hallazgos de los documentos clasificados y las acciones de las autoridades originadas por estos hechos. Ione Molinares, de la CNN, prosigue su relato del jueves 12 de enero.
El 4 de noviembre, los archivos nacionales le dijeron al Departamento de Justicia que la Casa Blanca le había indicado que habían encontrado estos documentos en la oficina que utilizaba Joe Biden después de haber salido de la vicepresidencia. El 9 de noviembre, entonces, el FBI comenzó a trabajar, a estudiar y a revisar el manejo que se le dio a este material clasificado. El 14 de noviembre, ya el secretario de Justicia entonces designó a fiscal especial con el que hizo la presentación, John Lush, para comenzar a revisar el material. Hoy también se conoció entonces que el 20 de diciembre los abogados de Biden le informaron que habían encontrado más documentos en el garaje de la residencia en Delaware. El 5 de enero, fíjate, esto ya fue este año, nada más la semana pasada, el secretario de Justicia dijo, ya vio la investigación o por lo menos la revisión inicial que había entregado el fiscal John Lush, y él mismo le sugirió al secretario de Justicia que era importante nombrar un fiscal especial. Parece que esta decisión ya se había tomado incluso antes de que se diera el anuncio hoy. El 12 de enero, es decir, hoy, los abogados de Biden también le informaron al Departamento de Justicia que habían encontrado más documentos, un documento más en la residencia en Delaware. Hoy el presidente Biden lo explicó así.
Mis abogados revisaron otros lugares donde se guardaban documentos de mi época como vicepresidente y terminaron la revisión anoche. Descubrieron una pequeña cantidad de documentos con marcas clasificadas en áreas de almacenamiento y archivadores en mi casa y mi biblioteca personal. Así se hizo en el caso del Biden Penn Center. El Departamento de Justicia fue notificado inmediatamente y los abogados dispusieron que el Departamento de Justicia tomara posesión del documento.
Pues en ese momento, entonces ahora hay dos fiscales especiales. Uno, Jack Smith, que ya viene estudiando todo lo que ha ocurrido con el expresidente Donald Trump y que una vez Donald Trump anunció que iba a ser precandidato a la presidencia del 2024, entonces el Departamento de Justicia le entregó toda esa responsabilidad a Jack Smith. Y ahora Robert Hurd tiene la responsabilidad de estudiar el caso de Joe Biden. Son dos circunstancias diferentes. Los republicanos hoy aquí en el Congreso pues salieron desde muy temprano a exigir la figura del fiscal especial, indicando que además veían una situación y un manejo diferente de la situación.
Y en este contexto escuchemos lo que dijo el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, quien considera que el Congreso también tiene que tomar las riendas en el asunto.
No solamente una vez, sino que ahora estamos hallando en dos lugares diferentes información clasificada a la vista. Creo que el Congreso tiene que investigar esto. He aquí una persona que ha ocupado cargos por más de 40 años. He aquí una persona que se sentó en el programa 60 Minutes tan preocupado por los documentos resguardados del presidente Trump. Y ahora nos enteramos de que como vicepresidente los ha estado guardando durante años, a la vista, en diferentes lugares.
Por su parte, la Casa Blanca sigue rechazando toda culpabilidad de Biden y asegura que los documentos se traspapelaron involuntariamente. Como ha dicho el presidente, se toma muy en serio la información y el material clasificados. Hemos cooperado estrechamente con el Departamento de Justicia a lo largo de su revisión y continuaremos esta cooperación con el asesor especial, declaró en un comunicado Richard Sauber, asesor especial de la Casa Blanca. El asesor expresó la confianza en que el Departamento de Justicia probará que los documentos gubernamentales clasificados que involucran al presidente Joe Biden se extraviaron sin querer. En este contexto, el Departamento de Justicia está investigando si Biden manejó registros confidenciales de manera inadecuada, lo que podría ser un delito, después de que en 2017 dejara el cargo de vicepresidente tras concluir el mandato de la administración de Barack Obama. Asimismo, el miércoles, al confirmar la noticia del descubrimiento del primer lote de documentos, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, evitó responder preguntas sobre por qué la actual administración no informó al público antes. El presidente habló de esto personalmente, señaló Jean-Pierre, al tiempo que explicó que esto está bajo investigación, bajo revisión por parte del Departamento de Justicia, y vamos a dejar que ese proceso continúe, agregó, según comunica la cadena de televisión, al resaltar que, de hecho, la portavoz de la Casa Blanca evitó comentar el caso escandaloso. Merece la pena señalar que el ex analista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la CIA, Edward Snowden, ha reaccionado a los recientes hallazgos de documentos clasificados del presidente estadounidense Joe Biden. Vale la pena señalar que el presidente parece haberse fugado con más documentos clasificados que muchos denunciantes. A modo de comparación, Reality Winner fue condenada a 5 años por un solo documento, escribió Snowden en Twitter. Mientras tanto, Biden, Trump, Clinton poseen docenas, cientos, sin pagar cárcel, agregó. Snowden cree que el verdadero escándalo en el caso de Biden no es que se llevara los documentos clasificados, sino que el Departamento de Justicia los descubriera una semana antes de las elecciones de mitad de mandato,
y decidiera suprimir la historia, confiriendo una ventaja partidista, resaltó. Y como era de esperar, el expresidente Donald Trump también se expresó sobre el caso. Escuchemos lo que informó al respecto la CNN.
Y la reacción del expresidente Trump, él dijo en sus redes que deberían de una vez terminar el proceso de investigador de fiscal especial en su contra, porque no hizo nada mal, pero que deberían nombrar un fiscal investigador que odia a Biden tanto como Jack Smith lo odia a él.
Y en calidad de resumen, les invitamos a escuchar el comentario que ha dado desde Ciudad de Guatemala el analista internacional, profesor universitario Cecil de León, consultado por la cadena Hispan TV.
Creo que hay muchas cosas más que no nos estamos enterando y por tanto solo son, digamos, en todo caso, puntas de un iceberg o pedazos de un rompecabezas que se está armando poco a poco y que sí apuntaría a que se trata de un dame y te doy en el sentido de garantizar que en este caso Trump, que estaba caminando sobre hielo delgado, pues ya no está solo y si se hunden, se hunden los dos, el presidente de Estados Unidos y el expresidente de Estados Unidos.
Claro.
Entonces sí, creo que sí hay algo allí. En tanto que además de por medio están los servicios secretos, los servicios secretísimos de la Casa Blanca. Entonces también vemos que abajo y muy abajo, muy en el fondo, se están dando encontronazos de poder real y que, repito, puede ser que esto que estamos viendo solo es la punta de un iceberg y que, digamos, la materia de negociación sea mucho mayor de lo que solo nos está presentando la narrativa oficial. Hay muchas cosas que todavía no sabemos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó la memoria y cuenta de la gestión de su gobierno en el año 2022 ante la Asamblea Nacional. En su discurso, el mandatario venezolano nombró los logros de la nación en 2022 al catalogar el año que acaba de terminar como un año de resistencia y de resultados positivos para el país. Esto teniendo en cuenta la difícil situación que afronta Venezuela bajo el peso de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Nuestro compañero Cristian Galindo se ha profundizado en el tema. Adelante.
Así comenzó a presentar este jueves el presidente venezolano Nicolás Maduro la memoria y cuenta del 2022 ante la Asamblea Nacional, la cual es presentada anualmente para rendirle cuentas al país sobre la gestión pública del ejercicio fiscal del órgano y sus entes adscritos.
Acudo de manera respetuosa, de manera humilde, a cumplir mi obligación constitucional para rendir cuenta ante la plenaria de esta soberana y honorable Asamblea Nacional.
Maduro proclamó la derrota del antiguo parlamento que tuvo la intención de perpetuarse en el poder en el año 2020, creando una asamblea paralela como parte de una agresión que fracasó y de la que no queda ni las cenizas, según declaró el mandatario.
La Asamblea Nacional, electa por el pueblo en el año 2020 e instalada el 5 de enero del año 2021, no existe otra. Lo demás es Narnia, que nosotros supimos enfrentar, y puedo decir hoy en el 2023, nosotros supimos enfrentarla y supimos derrotarla. Y no existe. Ni las cenizas quedaron de la antigua Asamblea Nacional de Patria del 2015. Ni las cenizas quedaron.
A esto también el mandatario acusó a Estados Unidos de ser responsable por las millonarias pérdidas económicas en el país a causa de las sanciones de carácter represor e imperialista, las cuales el líder indicó que fueron un fuerte ataque a la economía del país y el bienestar de los venezolanos.
Sanciones, llamadas medidas coercitivas unilaterales, restrictivas, punitivas, extorsivas contra un país, persecución, bloqueo, robo de activos, secuestro de patrimonio nacional, que constituyen graves violaciones de los derechos humanos de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Una agresión multiforme, brutal. El valor, fíjense ustedes este dato, de ingresos que debieron haber sido percibidos de manera natural si el país tuviera libertad económica, libertad de comercio y no estuviera perseguido, bloqueado, agredido por el imperialismo norteamericano y todo su sistema económico, comercial y financiero. En marzo de 2015, cuando todavía apenas teníamos la primera amenaza de Obama, Venezuela estaba produciendo 2.8 millones de barriles. Si calculamos la merma de producción acumulada a partir de esta cifra, el país dejó de percibir 3.995 millones de barriles. El país debió haber percibido y dejó de percibir 232 mil millones de dólares.
Ante las declaraciones del líder de la República Bolivariana de Venezuela, tenemos a nuestro invitado, el señor Francisco González, quien es especialista en sistemas de integración regional y abogado venezolano. Nuestro invitado nos explicará un poco más a fondo del sentido de las declaraciones del mandatario venezolano. Señor Francisco, bienvenido a Radio Sputnik.
Hola, buen día. Gracias por la invitación, Cristian. Bueno, sí, presidente Nicolás Maduro dio su rendición de cuentas ante el Parlamento. Sí, entre esas líneas que digamos más desgranadas y las cuales él hablaba ayer de esos puntos y o digamos lo más relevante, a mi parecer, uno tiene que ver con el consolidar el crecimiento económico con igualdad. Él hablaba de transformar las condiciones materiales a favor de la equidad, la igualdad y la inclusión, produciendo riqueza para distribuirlas con justicia. Ese punto es muy importante sobre ese tema que está planteando, el tema económico, porque cuando se habla de producir la riqueza, justamente todos conocemos que Venezuela por más de 100 años se ha caracterizado económicamente por ser un país que ha dependido enormemente de la producción petrolera. Y es justo a partir de los problemas de estos últimos años económicos internacionales, las sanciones, esas medidas coercitivas unilaterales, que se ha mermado tremendamente esa producción petrolera y por lo cual, al mismo tiempo, los recursos que entraban por la vía petrolera pues están prácticamente paralizados, un gran porcentaje de esos, ¿no? Entonces, por eso es que el presidente ha hablado, y no solamente el presidente, sino su tren ejecutivo y otros del partido también, del hecho de la diversificación económica, ¿no? Justo en estos días en que, digamos que sectores sociales, sobre todo sectores laborales, trabajadores, profesores, universitarios, maestros de escuela, pues han venido haciendo protestas precisamente por los reclamos salariales que tienen que ver justamente con una situación en la cual también el tema de salarios se ha venido mermando por el tema de que es la inflación. Entonces hay todo eso se amalgama en el contexto en el cual se da esta rendición de cuentas, ¿ves? Por eso se habla, o el presidente hablaba, de la diversificación económica, de profundizar en esos puntos en los cuales va a acentuar un 30% de esa entrada de dinero para poderla financiar proyectos que tengan que ver con esta producción, ¿no? Ese punto es muy importante, ¿eh? Otro, la expansión de la protección social. Consolidar el crecimiento económico en función de mejorar los programas de protección a las víctimas del bloqueo y sectores más vulnerables para erradicar la pobreza. Este punto está intrínseco con el anterior, porque tiene que ver con que a partir de la merma de esos recursos petroleros también se han trastocado todo lo que son los beneficios sociales, los seguros, el tema de las pensiones, por ejemplo, ¿no? También había proyectos muy buenos aquí en Venezuela, como Negripólita, que era el ayudar a la gente con problemas de sin vivienda, problemas en la calle, donde se los recogía, ¿no? Para ayudarlos, para atenderlos en su salud, para insertarlos a la producción a través de distintos programas. Muchos de estos problemas de protección social se han visto trastocados por esta situación económica debido a las sanciones. Un punto importante también es el tema de ampliar la presencia del poder popular. Así como cuando la época de Chávez y ahora con Maduro, pues el hecho de la participación social, los movimientos sociales a través de distintos proyectos es muy importante en el país. Consolidar la seguridad integral de la nación y garantizar la justicia. Eso tiene que fortalecer las buenas prácticas en materia de protección ciudadana, acorde con la doctrina de seguridad ciudadana y territorial. En el contexto de la cultura de paz, cada vez más cercana al pueblo. Él hablaba también de avanzar en la independencia integral y la descolonización de Venezuela, construir la independencia económica, tecnológica y cultural de la patria bajo criterios nuevos que rompan con la ideología colonial. Entonces eso también tiene que ver con buscar la manera de que Venezuela pues sea un país íntegro, un país que tenga ese fuelle Entonces esa visión integral de la nación es importante en la praxis política. Y una cosa que es muy importante, si no es la más importante de todas, es consolidar la patria grande. En este punto se hizo énfasis, en este nuevo momento, estelar del resurgimiento de los gobiernos progresistas a la vida de nuestra patria grande, latinoamericana, frente a la gigantesca agresión imperialista y de agresión que vive nuestro continente. Aquí lo que se busca afianzar es de nuevo retomar el espacio de integración regional.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta semana, final para esta edición número 436 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos tenido el gusto de trabajar toda esta semana y desde luego este viernes 13 de enero desde Moscú, quien les habla Víctor Sujov y mis colegas Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les deseamos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.